Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¡Qué alegría más grande saludarles el lunes! No hay mejor día que el lunes. No hay nada mejor que el lunes en sí mismo. El lunes es que la palabra solo, lunes, qué bonito. A las 6 de la mañana, seis de la mañana en un día en el que, bueno, habrá lluvias en la Comunidad Valenciana, en la zona del Estrecho, y algunas heladas en el interior de España, dicen algunos. Hombre, 8 grados bajo cero de mínima en Burgos. ¿Es frío o no es frío, Herrera? Yo les digo, vamos a ver, no perdamos los nervios, calor no es. O sea, calor no es. Pero bueno, sí, hombre, que sí, hombre, a 8 menos, a 8 bajo cero en Burgos, pues tienes la necesidad, o sientes la necesidad de abrigarte un poco, pero un poco, tampoco, parecer un esquimal. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, ¿dónde mira el mundo? ¿Dónde miramos en España hoy? ¿A qué? A la cartera, indudablemente. A las manifestaciones que se van produciendo cada día un afán, o cada día un sector, ayer el campo, en las calles de Madrid. Miramos a Ucrania, que es un foco de inestabilidad mundial, que ¿para qué te quiero contar? Y miramos a la pandemia. Es lunes. Vamos a esperar que esta tarde se actualicen los datos del fin de semana, pero sí parece que el número de nuevos positivos por COVID empieza a bajar, cuando menos a no subir, a estabilizarse, y luego, en fin, en Cataluña, por ejemplo, se ha registrado una ligera bajada. Miramos a las elecciones de Castilla y León, son el 13 de febrero, y al 13 de febrero quedan 3 semanas, pero oiga, eso pasa en un suspiro, en un suspiro. La última, bueno, todas las previsiones que ha hecho el gobierno para 2022 ya empiezan a flojear. Como saben ustedes que los presupuestos generales del Estado son una filfa, una mentira basada en una previsión de crecimiento irreal, pues si los gastos están en función de los ingresos que no se van a producir, pues claro, eso se tambalea. Se tambalea. Miren, una cosa que pronosticaba el gobierno es que el barril de petróleo estaría en $60. Bueno, está en 90. Está en 90. Y los principales analistas prevén que los precios subirán. Pues ahora, bueno, pues a ver, el petróleo, ojo, no solo sirve para que usted mueva el coche y para que otros muevan el camión con el que le traen las cosas a la tienda de usted, sino muchos productos, el plástico, las pinturas, el asfalto, los cosméticos, etcétera, etcétera. Y ahora están pensando en cómo aplicar un impuesto nuevo, bueno, subir la fiscalidad de los carburantes, en una palabra. Es decir, poner más caro el litro de gasolina, no porque el petróleo suba, sino porque el gobierno quiere ganar más, pues eso, arañar 10.000 millones más, como lo necesita para gastar. Pues vamos a subir el diésel, con aquello de que es que el diésel contamina, y la gasolina también. Pues porque como también contamina, pues y como además siempre tendrán algún país europeo en el que la fiscalidad sobre los carburantes sea mayor que en España. También es mayor la renta en esos países, pero eso no lo tienen en cuenta. ¿Qué voy a contarles? Bueno, de Ucrania. ¿Cómo está la cosa? Porque ahora mismo es indudablemente la crisis de Ucrania tiene muy preocupada a una capa de la propiedad, a una capa de la sociedad que a lo mejor no es la suya. Bueno, se mira a Ucrania y dice, vamos a ver, Ucrania está muy lejos. Eso es un problema de rusos y americanos. ¿Van a intervenir? ¿No van a intervenir? Miren, a las 10:30 de la mañana vamos a hablar de Ucrania. Con lo cual yo le voy a pedir que si usted es ucraniano que vive en España, hay muchos ucranianos viviendo en España, o es español que vive en Ucrania, por favor háganoslo saber y nosotros le llamamos. Estamos en el 900 50 60 06, teléfono gratuito, 900 50 60 06. Queremos que nos cuente sus impresiones de esa crisis que tiene ahora Occidente un poco despistado. Porque, mira, en Occidente, Occidente es Estados Unidos y los países de su influencia en la Unión Europea. Un Occidente débil, desunido, es una invitación al expansionismo ruso. Y se han ido acumulando alguna serie de gestos, de esos que en algunos países, con la, los analistas geopolíticos, analizan al milímetro, literalmente al milímetro. La pusilanimidad de Obama con Siria, por ejemplo. La laxitud de Trump con el intervencionismo ruso en las elecciones de su país. Las opiniones públicas de varias democracias occidentales, lo que le he dicho, la opinión pública, a mí que me habla de Rusia, de Ucrania, de nada, de eso. La salida caótica de Afganistán. Eso en Rusia, en China, en Irán, no lo digo en Venezuela, se mide al milímetro. Acuérdense, Rusia tomó Crimea después de que Obama renunciara a actuar en Siria. Y eso no es casualidad. Rusia va a seguir estableciendo una zona de seguridad con regímenes afines como Kazajstán, controlados como Bielorrusia o intervenidos o neutralizados como el de Ucrania. Pero es que, por ejemplo, la China puede envalentonarse y ocupar Taiwán por exactamente lo mismo. La ruptura del acuerdo unilateral con Irán puede hacer que los ayatolás empiecen una escalada armamentística que no sabemos dónde va a llegar. Y luego ya no le cuento si ponen bases en Cuba, Venezuela, Nicaragua, con misiles de corto y medio alcance enfocando a los Estados Unidos. Bueno, pase lo que pase, Rusia habrá logrado sus objetivos, que es anexionarse una parte de Ucrania, avisar al resto para que no se desvíen de la sumisión, debilitar la OTAN y convertirse en un actor mundial. Y, por supuesto, crecer en ataques cibernéticos, en desarrollo de armas para las que Estados Unidos, la OTAN, no tiene todavía defensa, misiles hipersónicos, por ejemplo, para la interferencia política, para la propaganda disolvente de las democracias, como han hecho aquí con su intervención en la crisis del procés catalán. ¿Y nosotros qué? Mientras tanto, pues aquí Sánchez sobreactuando, cogiendo teléfonos, haciendo a ver qué habla con siete, y partidos como Podemos haciendo el tonto útil de Rusia. Los rusos siempre necesitan un tonto útil. ¿Y quién mejor que toda esta panda de mamarrachos que no saben ni de lo que hablan? Bueno, Ángela, cuéntame más cosas del día de hoy. ¿Quieres? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues el Papa Francisco se ha referido también a ese conflicto en Ucrania. Dice que estamos ante un nuevo golpe a la paz en el mundo y que sigue con preocupación ese aumento de la tensión que cuestiona la seguridad en Europa. Ha propuesto que el miércoles sea jornada de oración por el fin de los conflictos.
Hago un decidido llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que eleven sus oraciones a Dios Omnipotente con el fin de que todas las iniciativas políticas estén al servicio de la fraternidad humana más que a intereses particulares. Quien persigue el propio beneficio en contra de los demás desprecia la propia vocación humana porque todos hemos sido creados hermanos.
Enseguida buscamos también la última hora sobre la desaparición de Esther López, la mujer de 35 años, de la que no se sabe nada desde el pasado 12 de enero, cuando desapareció en Traspinedo, en Valladolid. Se va a seguir registrando la vivienda de la única persona detenida, mientras se sigue buscando también a la joven. Y a las 10 de la mañana, gobierno y organizaciones de autónomos vuelven a reunirse para retomar la negociación sobre el nuevo sistema de cotizaciones, que de momento no convence a todos los implicados. De prosperar la propuesta del ministro Escrivá, un autónomo pagará en España el triple que en Reino Unido y el doble que en Francia o Alemania. Y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido al gobierno de Sánchez que termine las negociaciones con Bildu después de que el último responsable de ETA, David Pla, haya pasado a formar parte de la dirección de Sortu. También se ha referido a este fichaje Consuelo Ordóñez cuando se han cumplido 27 años del asesinato de su hermano Gregorio.
La fachada política de ETA, que es Sortu, ¿no?, está ahora mismo confirmando el nombramiento de David Pla, que fue el último jefe de ETA. como número 3 del partido, las puertas giratorias de ETA. Para todos los que dicen, y tenemos que escuchar tantas veces, ¿no?, que no, que el terror no ha servido para nada. ¿Que no ha servido para nada? ¿Que no ha sido rentable el terror?
Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, el Real Madrid salva un empate y el Barça gana con sufrimiento. Carlos Langa, buenos días.
Buenos días. 0-1 ganó el equipo de Xavi Hernández al Alavés gracias a un gol de Frenkie de Jong en el minuto 87. El Real Madrid no pasó del empate contra el Elche, perdía 0-2 y en el 82 Modric y en el 92 Militao rescataron un punto para los de Ancelotti. Además se jugaron Rayo 0 Atlético 1, Real Sociedad 0 Getafe 0 y Granada 0 Osasuna 2. Real Madrid líder con 50 puntos, el Sevilla está a 4, el Betis a 10, el Atlético cuarto a 14, el Barça quinto a 15 y a 1 de la Champions, sexta la Real Sociedad y séptimo el Villarreal. En la ACB el Barça se llevó el clásico por 10 ante el Real Madrid y en balonmano España cayó 23-27 ante Noruega en el europeo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6 y 13, las 5 y 13 en Canarias. Como les decía, vamos a empezar en Traspinedo, en Valladolid, donde la Guardia Civil ha seguido registrando esta noche el chalet del único detenido por la desaparición de Esther López, la mujer de 35 años, de la que no se sabe nada desde el 12 de enero. Se trata de una casa, la que están registrando, que está cerca del río Duero, de la zona donde se vio a Esther por última vez, cerca del restaurante La Maña. Allí se le pierde la pista tras haber pasado la tarde-noche de bares con sus amigos. De momento, ese detenido es un conocido del entorno de la mujer. El padre de Esther reconoce que están derrotados y que su esperanza está puesta en que el detenido colabore para averiguar dónde está su hija.
En fin, a ver si se va aclarando de una vez, por favor, que se aclare. Pero por favor, que diga todo lo que pueda saber.
Se ha ampliado además el dispositivo de búsqueda y en las próximas horas esperan sumarse especialistas de la unidad subacuática. Javier Peña de Aro es teniente coronel de la Guardia Civil.
Esto es una de las líneas de investigación que mantenemos abiertas, pero paralelamente mantenemos, por ejemplo, la búsqueda y otras líneas de investigación. De hecho, hoy mismo hemos incorporado un dron para supervisar algunas zonas un poco más agrestes y a lo largo de los próximos días pues seguiremos incorporando otros medios como grupo de actividades subacuáticas, refuerzos de otras unidades cinológicas.
Durante todos estos días se han realizado batidas en las que los vecinos han colaborado buscando a intentar cualquier pista que dé con el paradero de esta mujer, intentar encontrar cualquier indicio que sepa, que nos lleve hacia dónde está Esther. No hay de momento ninguna pista, reconocen que es muy complicado.
Es muy extraño, no tenemos ni idea.
Esto que ahora mismo estamos haciendo por ella, lo haría ella por cualquiera de los que están aquí, es muy buena persona.
A las 2 de la mañana, un miércoles, ¿quién va a pasar por una carretera? ¿Quién podría haber pasado? Yo qué sé, es que son mil dudas en la cabeza.
Pues 5 días tardó la familia en denunciar ante la sospecha de que Esther se hubiera ido de forma voluntaria, como había hecho otras veces, pero después de tantos días sin tener noticias y sin que su móvil diera señal, se decidieron a denunciar. Ahora los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Y todo el mundo sigue muy pendiente de lo que está ocurriendo en la frontera este de Europa, en la que la tensión sigue creciendo y donde continúan desplegados más de 100.000 soldados rusos en esa frontera con el territorio ucraniano. Tanto Estados Unidos como sus aliados europeos siguen asegurando que el gobierno de Putin tiene intención de invadir Ucrania y por eso desde la OTAN empiezan a mover sus fichas rechazando retirar sus fuerzas de miembros de la Alianza Atlántica como Bulgaria o Rumanía. Precisamente esta semana está previsto que uno de los buques de la Armada, la fragata Blas de Lezo, se una a la flota de los barcos del Mediterráneo y del Mar Negro dentro de los despliegues protagonizados con la OTAN. Estados Unidos ha ordenado ya la retirada del personal no esencial de su embajada en Kiev y también de sus familiares. Además, pide a sus ciudadanos que no viajen ni al país ni tampoco a Rusia. Mientras, los ucranianos ven con preocupación el aumento de la tensión y también con miedo el despliegue militar que se ve desde la frontera.
Mi familia vive en una ciudad que está muy cerca de Crimea y dicen que la situación en la frontera entre Ucrania y Crimea es muy tensa y muy peligrosa. Dicen que hay más de 10.000 de soldados rusos ahí en la frontera. Y además hay muchos tanques y mucho equipo militar. También las noticias dicen que hay muchos barcos militares rusos en el mar.
Elena es ucraniana, vive en la zona de Crimea, muy cerca de la frontera. Nos ha contado que hay mucha incertidumbre y que la situación le produce miedo y pena, porque ella tiene familia también al otro lado de la frontera, en Rusia.
Y realmente la gente está muy asustada y muy preocupada. Hay gente que entra en pánico y empieza a almacenar comida en casa en caso de guerra, aunque la gente no quiere guerra. Ucrania es un país muy pequeño en comparación con Rusia y da miedo imaginar lo que puede pasar si hay una guerra de verdad.
También son muchos los españoles como Julio que viven muy pendientes de lo que ocurre en Ucrania, y es que tiene un negocio en una de las ciudades de ese país.
Comercializando los productos españoles en Ucrania. Esa es la actividad a la que nos estamos dedicando, con una oficina en Jersón, con personal ucraniano, para atender a los distribuidores y clientes en ese país.
Julio ha vuelto debido a la situación del coronavirus, pero mantiene contacto directo con su oficina allí. Asegura que no es la primera vez que esto ocurre en el país y eso hace que la situación sea un poco más tranquila, esa sensación.
La gente, quizás, como ya está acostumbrada después del conflicto de 2014 a todo lo que ha pasado, pues se lo toma con más tranquilidad y de momento no hay, digamos, una presión sobre la ciudadanía. El presidente Zelensky inclusive ha transmitido mensajes de tranquilidad y con quien hablamos allí no muestra inquietud de momento.
Pues esta noche, a partir de las 7, en la linterna de Ángel Expósito, se enciende desde la capital de Ucrania, en Kiev, para contarte la última hora sobre toda la tensión que se vive allí, saber cómo están los vecinos que conviven con una continua incertidumbre y descubrir la ola de solidaridad que se ha producido después del desastre. Y hoy también sabremos qué datos nos deja la pandemia después del fin de semana y si se confirma esa tendencia a la baja, que salvo el viernes, que sí repuntaron los nuevos contagios, la tendencia es esa, sigue a la baja. De momento, con los datos en la mano de aquellas comunidades que sí han notificado sus cifras, lo hacen, como digo, disminuyendo casos, con menos positivos que hace una semana y con la presión hospitalaria en general sin grandes variaciones. Cataluña y Cantabria reducen algo la ocupación en las UCI, mientras vuelve a subir un poquito en Andalucía. Ahora mismo la mayoría de los contagios se registran entre los menores de 11 años y entre los que tienen 30 y 40 años. Son datos del informe COPE que les acercamos hoy. En cuanto a comunidades, son Andalucía, Madrid y Canarias las que menos contagios reportan, frente a Ceuta, Aragón y Navarra, que son las que más positivos anotan. Aunque estos datos ya saben que hay que cogerlos con pinzas porque va condicionado en función de si se cuentan, por ejemplo, los positivos que se registran en test de antígenos en casa o de la cantidad de pruebas que se están haciendo. La buena noticia es que los ingresos parece que están tocando techo en torno a los 18.000, 19.000 personas en planta y a las 2.200 en UCI. Hace un año, con muchos menos contagios, esas cifras eran el doble de elevadas. Veremos, como digo, qué dicen hoy los datos definitivos de sanidad. En cualquier caso, la mayoría de las comunidades van relajando poco a poco sus restricciones. Galicia, por ejemplo, confirma esa bajada de casos y, por lo tanto, espera aliviar sus medidas mañana martes. Lo único que es seguro que va a seguir es el pasaporte COVID. Lo ha confirmado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Yo creo que mientras no finalice la pandemia, el certificado COVID sí es útil, que no molesta a nadie y es una garantía para todos.
Galicia es una de las regiones que todo apunta que ya está en el pico de la sexta ola. La Organización Mundial de la Salud incluso no descarta que el fin de la pandemia esté cerca cuando superemos la avalancha de contagios que ha dejado Omicron. Hans Kluge es el director de la OMS aquí en Europa.
So it's plausible that the region is moving towards...
Es posible que la sociedad se esté dirigiendo hacia el final de la pandemia. No el fin del COVID-19, pero sí de la pandemia. La pérdida de agresividad de Omicron y el nivel de contagios ha hecho que los inmunicemos, apoyado por las vacunas.
En cualquier caso, a pesar de esa buena previsión, la OMS mantiene que hay que seguir con muchas medidas, con medidas fundamentales como mascarilla, distancia. Es el mismo mensaje que ha lanzado aquí en COPE el doctor José María Martín, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia. Ha valorado esa propuesta que han hecho los empresarios madrileños de reducir las cuarentenas e incluso eliminarla para los positivos. Dice que se pueden ir adaptando los protocolos, pero nunca eliminarlas por completo.
Ahora mismo, desde luego, la cuarentena tiene todo el sentido. Todavía hay que mantener prudencia. He oído las propuestas de empresarios y de ciertas comunidades autónomas de reducirlo a 3. A mí eso me parece absolutamente bajo e inaceptable. Pero 5 ya no parece tan irrazonable, porque el porcentaje de personas que todavía contagiarían a partir de ese quinto día, desde el primer día de sintomatología, pues sería muy, muy pequeño.
Y hay otro asunto del que venimos advirtiendo en las últimas semanas. Nuestros sanitarios avisan de que están al límite. Al cansancio por gestionar esta pandemia, con la que luchan desde hace ya casi 2 años, se unen las horas extra, las vacaciones suspendidas y los cambios de turno por las bajas.
Mucha precariedad, necesitamos más profesionales y buenas condiciones laborales.
Yo comprendo que no haya personal suficiente, pero eso ya no es problema de los que usamos en la sanidad pública, sino de los que gestionan.
Porque la política, al parecer, es ir recortando la sanidad pública y tener que pagar cada uno su sanidad privada.
Pues este fin de semana han salido a protestar en las capitales vascas. Miles de personas, también ciudadanos, se han manifestado para exigir soluciones ante el colapso y la sobrecarga de trabajo que sufren, especialmente los sanitarios que trabajan en la atención primaria. Vamos a esta hora también a buscar más detalles de esa operación de los Mossos que ha acabado con la imputación de la cúpula de los bomberos de la Generalitat por presunta corrupción, por supuestamente inflar facturas y pagar comisiones en el mantenimiento de los vehículos. Jaime Gascón.
El caso de presunta corrupción se destapó en abril del pasado año, cuando el jefe del Servicio Técnico de los Bomberos informó de que el contrato con la empresa Grupo Iturri, la encargada del mantenimiento de la flota de camiones, ya no disponía de saldo. El exconseller de Interior, Miquel Samper, ya afirmó en noviembre en la televisión catalana que había una investigación en marcha.
Vamos a abrir una investigación reservada, una investigación privada. Eso es lo que vamos a hacer.
Ahora, 3 meses después, el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona ha imputado a 7 altos cargos de los bomberos de la Generalitat. Entre los investigados se encuentra el actual director general de los bomberos, Joan Delort, y su antecesor en el cargo, Manel Pardo, que están citados a declarar este próximo viernes.
Seguimos en Cataluña, en este caso en Gerona, porque allí se está investigando una agresión sexual a una mujer de 95 años. Sigue ingresada recuperándose de la operación a la que ha sido sometida por las heridas que le provocaron. Manuel Santas.
Así lo han confirmado los Mossos de Escuadra, que están buscando al autor de los hechos ocurridos la noche del pasado viernes. Al parecer, un hombre encapuchado habría entrado por la ventana de su domicilio y la atacó sexualmente. Tras huir, la víctima pudo avisar al servicio de emergencias, que la trasladó al hospital de Figueras, donde tuvo que ser operada de urgencia debido a las graves lesiones. Actualmente continúa ingresada y su pronóstico es favorable. Los agentes habrían realizado una inspección en la casa de la víctima en busca de pistas que los conduzcan al autor de la agresión sexual.
Y ya ha terminado Fitur, la feria de turismo hecha al cierre con más de 110.000 visitantes. Un dato que mejora las previsiones de la organización y que invita a la esperanza de cara a esta temporada turística. Asturias, por cierto, sale de la feria con premio. Inmaculada Rivas.
Sí, con el premio al mejor stand de todas las comunidades autónomas. Ha sorprendido a los visitantes por su tamaño y por las imágenes de las impresionantes cascadas de Oneta y Surbeo, o de los ríos Purón, Casaño y Dobra, un stand con agua y también con sidra, espacio para escanciarla y dar a conocer la cultura que rodea a la tradicional bebida asturiana que aspira a ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Pese al coronavirus, el turismo en Asturias ha seguido creciendo y un ejemplo del tirón que tiene está en Llanes, el único municipio de toda España que ha superado los niveles de pernoctaciones previos a la pandemia. Ya rebasan 7 puntos las cifras de 2019.
En menos de 5 minutos más, noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
La impotencia, la eyaculación precoz o la pérdida de deseo tienen solución. Recupera tu vida sexual. Ven a Clínicas de Test. Somos expertos en eyaculación precoz, impotencia, pérdida de deseo o baja testosterona. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 900-730-024 o en detest.es. Clínicas de Test, la clínica de hombre.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91 528 6822, gruposercon.com.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Hay un lugar para los que aman el diseño. Para los que desean la innovación en sus manos. Para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa. El nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa, para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
Estamos conectados. Eliminar la brecha digital es una de las prioridades de Cáritas Madrid en los programas con menores. Apostamos por la formación digital para un acceso igualitario a los recursos tecnológicos y trabajamos por la integración de todas las personas en una sociedad más justa e inclusiva, sin barreras, donde las nuevas generaciones tengan un futuro con más oportunidades. Cáritas Madrid. Cada persona importa.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La campaña de vacunación de la tercera dosis va a muy buen ritmo en España. Ya hay voces que empiezan a plantear la necesidad de una cuarta vacuna de refuerzo. Ya sabes, determinados sectores de población especialmente vulnerables, los mayores, inmunodeprimidos. ¿Estamos abocados a una cuarta inyección y vete a saber si al año que viene una nueva fase?
Pues depende de a qué científico preguntes, ¿eh? Fíjate que sí que había cierto consenso en que la tercera dosis iba a ser necesaria.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo llevan el lunes? Como todos los lunes, es decir, con mucha alegría, ¿no? Que llega el lunes, el día más bonito de la semana, indudablemente, es ese día que todos cogemos con amor, con cariño, con ganas de romperlo, lunes 24 de enero del 2022. Enero se acaba, enero lo queda una semana. Y una de las 12 partes del año a la buchaca. Es decir, que quedarán 11. Y habrá terminado 2022. ¿Y cómo terminará 2022? Pues hay años de difícil pronóstico, créame. Pero es que este es uno de ellos, porque es un año lleno de incertidumbres. Las primeras incertidumbres de todas están en los presupuestos generales del Estado para este año, que están calculados, bueno, pues con la varita mágica de Merlín, que nunca se sabe si funciona o no funciona. Y que cree que va a haber unos ingresos que no va a haber, ya le ha dicho todo el mundo al gobierno que no va a haber, y lo que seguramente sí que va a haber van a ser los gastos que tiene previsto el gobierno. Eso quiere decir que habrá más deuda, habrá déficit, más deuda, que por ahora nos la compran los europeos del Banco Central, pero ya veremos. La incertidumbre es qué pasará con el Banco Central a lo largo del 2022. Pero hay más, hay muchas más incertidumbres. ¿Políticamente va a aguantar este gobierno? Ahora miren, el gobierno tiene delante de sí un reto para mantenerse unido o no, que es la postura del gobierno español como socio de la OTAN ante la amenaza de Rusia a Ucrania. Hasta ahora el gobierno, ayer Sánchez escenificaba con toda risa, por cierto, esa puesta en escena de hablar con líderes mundiales, dando a entender que efectivamente el gobierno de España es un socio fiel de la OTAN y que si la OTAN se presenta en aquellos lugares como medida disuasoria para proteger a Ucrania de una posible invasión rusa, España está con ellos. Pero es que en el gobierno, la mitad del gobierno dice que no, que Rusia no es culpable, que Rusia es la amenazada, no la amenaza. Bueno, ¿qué va a hacer entonces ese gobierno? Un gobierno puede seguir así mucho tiempo. Hay varias elecciones a lo largo de este año. Ahora, las castellano-leonesas, dentro de algunos meses, no sabemos cuánto las andaluzas, y así. ¿Puede ganarlas el Partido Popular? Puede. Eso no quiere decir que vaya a poder gobernar tranquilamente, pero puede ganarlas. ¿Crea eso alguna inestabilidad en un gobierno que todavía tiene que sacar adelante una reforma laboral con sus socios, cuyos socios no quieren? Otra incertidumbre. ¿Quieren más incertidumbres? ¿Qué va a pasar con el bicho? ¿La pandemia? Porque oímos todo tipo de voces. Desde los que dicen, oiga, en Semana Santa puede haber una nueva ola. Puede venir una nueva variante y tal, sí. A los que dicen, no, con esto se acabó. Pues no sabemos, recuperamos, no recuperamos el tiempo normal. No ya para que podamos salir e ir tranquilamente a un restaurante. No, porque haya empresas que no encadenen bajas y bajas de trabajadores que no pueden teletrabajar. Y como eso todo, por eso les digo el 2022, pero la incertidumbre no es menuda. Miren, ayer en Madrid, una manifestación muy crítica con el gobierno y además con el trasfondo político y sociológico que arrastra el campo. Lo que ahora llaman la España vaciada, rural, la España que abastece a las ciudades. Una España imprescindible sin la cual la otra España mayoritaria colapsaría. Usted colapsaría. ¿Qué denuncia la gente que ayer se manifestaba en Madrid? Que el campo, tanto la agricultura como la ganadería, como el mundo de la caza, están siendo atacados sistemáticamente por comelechugas, por intereses ideológicos que ponen en peligro al sector primario de nuestro país.
Demandamos la injusticia que está haciendo con el sector de agricultura, ganadería, tradición y todo, porque nos estamos viendo en un carril sin salida, en el cual por todos lados nos están poniendo trabas y nos quieren quitar todos nuestros privilegios o toda nuestra forma de vivir. En definitiva, se trata de eso, de demostrar que estamos aquí, que somos un colectivo bastante grande y vamos a defender nuestros derechos, sea como sea.
Ayer leímos lemas como el campo se muere y consignas contra la nueva ley de protección animal o los que han venido a llamar eso come lechugas, en referencia a los que han decretado la guerra al sector cárnico. Ya vamos a ver que entre los que ayer se manifestaban había muchos agricultores que producen una lechuga estupenda, ¿no? Pero de ahí a pretender que la gente por narices solo coma lechuga, o si como carne que cueste tres veces más de lo que puede costar, claro, pues ahí está el problema. La España que ayer se manifestó lo va a seguir haciendo durante el próximo mes y medio. Eso ya para el gobierno es un problema. Pero es que además pone al gobierno frente al espejo de sus contradicciones. La España rural ocupa más del 80% de nuestro territorio. Y si algo ha quedado claro es que van a pedir dos cosas que, estando Podemos en el gobierno, no está claro que el gobierno pueda cumplir. Una, respeto por el campo. Y dos, políticas que realmente protejan y desarrollen el campo para al mismo tiempo ayudar a la España vaciada. Porque si lo de la España vaciada se va a quedar en un eslogan, en una marca posmoderna, diseñada por algún creativo hipster en el despacho de una agencia de comunicación, o ocupada y vampirizada por políticos de izquierda de siempre, que estaban ahí de toda la vida, y que ahora han dicho vamos a cambiarnos y vamos a hacernos de la España vaciada. Es decir, no caras nuevas, no gente nueva. No, tíos de siempre, de toda la vida. De coño, mira, qué buen chollo esto de la España vaciada. Entonces no hacemos absolutamente nada. Nada. Bueno, y por demás, además de todas estas cosas que le estoy contando, pues hombre, siempre hay elecciones, como les digo, a la vista. Y falta menos para las de Castilla y León. 3 semanas. Y vamos a ver qué pasa en esa comunidad, que tiene su peculiaridad. Es una comunidad de tradición conservadora con un gran componente rural, pero en el que el PSOE fue la fuerza más votada en las últimas elecciones. Lo que pasa es que con el desgaste del sanchismo, que curiosamente en estos comicios no se está hablando del posible desgaste que podría tener el PP por llevar tantos años gobernando, y que le obligó a pactar con Ciudadanos para mantener el poder, con el desgaste del sanchismo, pues no sabemos exactamente bien cuál puede ser la reacción del votante socialista, que su tendencia es, cuando la cosa está, cuando no le convence el suyo, se queda en casa. El voto es casi antropológico, casi religioso. Bueno, hoy dice una encuesta de La Razón que Fernández Mañueco no necesitaría una coalición para gobernar. El PP sacaría el 38,5 de los votos, 28,3 del PSOE, Ciudadanos, adiós, y esto de la España vaciada sacarían entre 7 y 8 escaños. Y Vox, pues sacaría 9. Tendrían la llave de la Junta. Pero Vox a lo mejor todavía no es suficiente para poder exigir entrar en el gobierno con 9. La solución, el 13. El próximo 13... y se lo contaremos aquí debidamente. Ahora hay 39 más cosas del día, Ángela.
Herrera en COPE.
Pedro Sánchez se reúne este mediodía con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, para analizar cuestiones como la educación o la protección social de los más desfavorecidos. Al encuentro acude también el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con el que el cardenal Omella ya se reunió el pasado martes en Moncloa. El encuentro de hoy, sin embargo, tiene lugar en la sede de la Conferencia Episcopal. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, va a presentar hoy su plan para fomentar la natalidad. Entre las medidas, destaca un aumento de las deducciones por nacimiento o adopción, 500 euros al mes para madres menores de 30 años con rentas inferiores a los 30.000 euros o incentivos fiscales a la hora de comprar una vivienda. Y fuera de España, la manifestación de ayer en Bruselas contra las restricciones sanitarias deja más de 40 detenidos, 3 policías heridos y graves destrozos en la capital belga. La policía, como escuchamos, se vio obligada a cargar y a utilizar cañones de agua y gases lacrimógenos para controlar a la multitud. En Washington, frente al Capitolio, también se han manifestado cientos de personas contra las leyes que obligan a vacunarse en Estados Unidos. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid mantiene la ventaja y el Barça persigue la Champions. Carlos Ganga.
Escala un puesto el Barça después de la victoria anoche contra el Alavés 0-1, el gol de Frenkie de Jong en el 87. El equipo de Xavi está quinto a un punto de la Champions, pero a 15 del Real Madrid. Un Real Madrid que pinchó en el Bernabéu 2-2 contra el Elche. Militao empató en el 92. Los blancos le sacan 4 puntos al Sevilla, 10 al Betis y 14 al Atlético de Madrid. Más resultados de ayer: Rayo 0, Atlético 1, Real Sociedad 0, Getafe 0 y Granada 0, Osasuna 2. El Barça, además, campeón de la Supercopa Femenina. En baloncesto ganó el Clásico ante el Real Madrid por 10. Y en el Abierto de Australia solo nos queda Rafa Nadal, que va a jugar los cuartos a eso de las 5 de la próxima madrugada frente a Shapovalov.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, Sánchez va a exigir el cumplimiento de la sentencia que obliga a impartir el 25% en español en Cataluña. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pedro Sánchez, como siempre evasor y escapista, ya ha encontrado la fórmula para no mojarse en la aplicación de la sentencia. Se trata de que sean los directores de estos centros los que decidan obedecer al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o negarse a su aplicación. De este modo, no solamente intenta, como siempre, echarle la culpa a los demás, sino evitar el roce con el gobierno de la Generalidad. La información más precisa indica que esta fórmula ya está casi pactada con el consejero catalán de Educación, un charnego que ahora se hace llamar Josep González. Este ya ha adelantado que no acatará la sentencia porque ataca al país. Pero a ambos, al autócrata Sánchez y a este simulador de cultura, les contradicen los juristas, que me dicen literalmente lo siguiente: si no obedecen unos y otros, tendrán que responder a la justicia según sus fueros, es decir, los presuntos aforados en la instancia judicial superior y los directores de los colegios, por ejemplo, ante la justicia ordinaria. Antes, desde luego, se les impondrá una multa coercitiva que tendrán que pagar bajo amenaza de embargo de sus bienes particulares. Como ni el gobierno de España ni el de la Generalidad exigirán la ejecución de la sentencia en los próximos 2 meses, serán instituciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe o la Escuela de Todos las que tomarán la iniciativa contra Sánchez, una vez que este se haya llamado Andanas. Fuera parte, como me lo cuentan, lo cuento. En su juventud última, Sánchez tuvo una novia en Pozuelo que atendía por un nombre ruso, a la que dejó con estas palabras: yo voy a ser presidente del gobierno y tú para esto no me vales.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, ¿cómo viene la cosa hoy en los periódicos?
Con la escasa ejecución de los fondos europeos, con la reforma laboral y con las protestas en el campo. Digamos que es lo que marca hoy la atención del kiosco este lunes. A esto último dedica la portada ABC. El campo se planta ante las políticas del gobierno, protestan contra los atropellos que amenazan su forma de vida. El Mundo también dedica su imagen de portada a la protesta en Madrid y anuncia algo que perjudicará aún más al sector primario. Hacienda estudia subir los impuestos a los carburantes. La encuesta que hoy publica La Razón sobre las elecciones en Castilla y León del día 13 de febrero otorga entre 7 y 8 escaños a esas plataformas de la España vaciada, con un Partido Popular que bordea la mayoría absoluta y que no necesitaría una coalición para gobernar. Destaca esta mañana el diario Expansión que la armonización fiscal que prepara el gobierno de Sánchez amenaza con elevar impuestos en una docena de comunidades autónomas. Sobre la ejecución de los fondos europeos, el dato lo da ABC: solo el 7% de esos fondos de la Unión Europea han llegado a las empresas. De la reforma laboral, y a pesar de haber firmado el acuerdo, Gerardo Cuerva, el presidente de CEPYME, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, dice en una entrevista esta mañana en el diario El Mundo que no es la reforma laboral que España necesita. Es una semana clave para que el gobierno trate de sumar apoyos en el Parlamento. El País dice que Sánchez ordena a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no pacte nada sin los empresarios.
Bueno, y en la letra pequeña del día,
pues con la imagen más compartida hoy, Herrera, en las últimas horas en las redes sociales, que Marca pone hoy en su portada, por ejemplo, para sentenciar el deporte es maravilloso. Es el gesto de las jugadoras ayer del Barcelona de fútbol femenino, que al finalizar su partido mantearon a una jugadora del equipo rival, el del Atlético de Madrid, para mostrarle así su cariño. Se trata de Virginia Torrecilla, que ayer volvió a jugar después de 2 años luchando con éxito contra un tumor cerebral y cuando ya no esperaba volver a jugar al fútbol. Un hermoso gesto y una imagen que esta mañana se repite en varios periódicos.
¿Y cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenas noticias para los pensionistas. Este martes se aprueba la actualización de las pensiones para 8,9 millones de pensionistas tras la decisión del Gobierno de indexarlas a la media del IPC del año anterior. El IPC subía de media un 3,1%. Las pensiones se subirán algo menos, una media del 2,5%. ¿Y cuánto se incrementan? Pues si cobras la pensión mínima, este año 720 euros al mes. La pensión de viudedad, 711 euros al mes. Y la pensión media de jubilación se sitúa en 1.182 euros. todas en 14 pagas. ¿Cuánto cuesta la subida a las arcas del Estado? Te cuento, 6.500 millones de euros más para subir las pensiones este ejercicio, a lo que se suma la paguilla para las pensiones contributivas. Las pensiones ya suponen, Carlos, el 40% del gasto público. Traducido, 4 de cada 10 euros de los presupuestos del Estado se destinan a pagar pensiones.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 1314. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate qué historia. Desde muy pequeño a Julián le apasiona todo lo relacionado con el espacio. Con 16 años envió al espacio el primer nanosatélite español.
Estos satélites tienen funciones muy especializadas, no pueden dar servicio.
No hay que ser un lince para reconocer que los europeos están descontentos con la subida de los precios, especialmente con la subida del precio de la luz. ¿Es justa la población?
Que ha habido una tendencia que venía de antes, no es una cuestión solo de la pandemia.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Mi casa, aquí ocurre todo, las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
La Unión Europea ya tiene preparadas sanciones para Rusia por si finalmente invadiera Ucrania, lo aseguran la COPE fuentes comunitarias. Hoy los ministros de Asuntos Exteriores se reúnen para proyectar unidad. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Un encuentro con el que Europa quiere mostrar su unidad frente a las amenazas de Rusia, que en estos momentos mantiene a más de 100.000 soldados en su frontera con Ucrania. Los ministros de Exteriores mantienen su apuesta por el diálogo con Rusia. No obstante, fuentes diplomáticas aseguran que cualquier agresión sobre Ucrania tendrá una respuesta contundente, rápida y en forma de sanciones. De hecho, estas sanciones ya estarían preparadas en Bruselas y se pondrían en marcha en el mismo momento que Rusia lleve a cabo cualquier tipo de ataque sobre Ucrania. Al encuentro de los ministros de Exteriores va a acudir también el secretario de Estado de los Estados Unidos. El objetivo es compartir las últimas negociaciones que se han llevado a cabo con el régimen de Vladimir Putin.
Atención a esto que hoy destacamos en COPE. Para este año se calcula que nuestra economía va a ofrecer unos 30.000 empleos relacionados con el mundo digital. Tanto a grandes empresas como a pymes les cuesta encontrar esos perfiles. Susana Moneo.
Se calcula que el 50% de todas las contrataciones este año van a ser en el ámbito tecnológico y digital. Se van a necesitar alrededor de 30.000 expertos. La demanda ya aumentó un 30% en 2021. El perfil de las empresas ha cambiado. La digitalización es cada vez más protagonista. Así, el 64% de las grandes compañías y el 56% de las pymes afirman encontrar dificultades a la hora de cubrir puestos TIC. Se buscan profesionales en analítica de datos, cloud, marketing digital o ciberseguridad. En esta última especialidad se calcula que se van a necesitar 30.000 expertos. Los ataques de los hackers para robar datos a las grandes empresas aumentaron el año pasado un 93%. En los últimos meses, el ritmo de recuperación del empleo en las nuevas tecnologías ha doblado el del resto de los sectores.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carlos. Hoy en la tarde de COPE intentaremos seguir entendiendo qué está pasando entre Rusia y Ucrania y las consecuencias que eso tiene para nosotros. Lo que no intentaremos será entender a nuestros políticos. Estamos ante una crisis muy grave y aquí cada uno se dedica a buscar rédito personal. A Sánchez no se le ocurre otra cosa que hacerse una foto en Moncloa al teléfono y colgarla en las redes sociales para mostrarnos que está hablando con los líderes mundiales. A Podemos no se le ocurre otra cosa más que decir no a la guerra y ponerse del lado de Putin, un autoritario de cuidado. Y claro, la oposición ha encontrado filón y insiste en la división dentro del gobierno, como si esto fuera un juego de niños.
Es la historia de una canción. Esta canción, It's Only a Paper Moon, solo es una luna de papel, era una canción de un musical de Broadway de los años 30 que no pasó nada con él. Pero un buen día, allá cuando la Segunda Guerra Mundial, en el año 45 artistas como Nat King Cole o Ella Fitzgerald la recuperaron e hicieron de ella un clásico que hoy ha cantado prácticamente todo Quisque. Me quedo con la versión del año 45 de la gran dama de la canción norteamericana, Ella Fitzgerald, con los Delta Rhythm Boys. Este es solo un programa de radio. A partir de las 10:30 hablaremos de Ucrania. ¿Es usted ucraniano que vive aquí? ¿Es usted español que vive allí? ¿Conoce Ucrania? Herrera en cope@cope.es. Mándeme el teléfono y le llamamos. Herrera en cope@cope.es o el 900 50 60 06. Ahora, noticias.
It's a melody played in a penny arcade.
It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
La esencia de Nueva York vuelve al corazón de Madrid del 11 al 27 de febrero en el Hotel Vinci Capitol de Gran Vía. The New York Show, Broadway Brunch y Dante, el mejor bar de Estados Unidos. Bienvenido al Hotel Seagram's en Vinci Capitol. Bienvenido a Nueva York. Entradas en fever.es o seagramsgym.es. Disfruta de un consumo responsable, 40 grados.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011.
Claro.
En Ahorramás sabes que nos gustan los super, super frescos, super sabrosos y super precios. Por eso te presentamos nuestras super ofertas. Como la malla de 2 kilos de clementinas por 2,59€ la malla. Aprovecha esta super oferta que hemos preparado para ti y disfruta de productos super frescos con unos super precios. Practica el ahorro, Ahorramás.
Estamos conectados. Eliminar la brecha digital es una de las prioridades de Cáritas Madrid en los programas con menores. Apostamos por la formación digital para un acceso igualitario a los recursos tecnológicos y trabajamos por la integración de todas las personas en una sociedad más justa e inclusiva, sin barreras, donde las nuevas generaciones tengan un futuro con más oportunidades. Cáritas Madrid. Cada persona importa.
Y Manol Arias vuelve al Teatro Infanta Isabel con Muerte de un viajante. Tras su éxito en la temporada pasada, del 27 de enero al 20 de marzo, de jueves a domingo. Venta de entradas en la taquilla del teatro o en teatroinfantaisabel.es. Muerte de un viajante. No te lo pierdas.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Doctor, ¿qué tiene mi hija?
Ana, ¿tienes humedades en casa?
Tenemos manchas, se cae la pintura y hace mucho frío.
Tienes que llamar a un especialista.
Novanor, dígame.
Tengo humedades, necesito ayuda.
Ahora mismo enviamos un técnico que eliminará su problema definitivamente.
Llámanos al 919-770-260 o en novanor.es, el especialista en humedades.
El Lago de los Cisnes, el gran ballet por excelencia, una historia de amor mágica. El Royal Russian Ballet captura toda la belleza del auténtico ballet romántico. 31 de enero, Teatro Lope de Vega. Entradas en elcorteingles.es.
Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.